más por lo bueno que tú has sido con nosotros. Queremos poner este tiempo en tus manos, que tú seas glorificado, que tu palabra, Señor, venga y transforme los corazones, Señor, y que yo sea simplemente un vaso útil en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Comenzamos una nueva serie, el llamado de la Navidad, respondiendo al nacimiento de Jesús. Y esta respuesta es nuestra respuesta. ¿Cómo nosotros respondemos cuando somos llamados por el Señor? Y vamos a ver diferentes temas. Y hoy vamos a hablar específicamente el llamado a obedecer, la respuesta de José y María. Es el llamado a obedecer. ¿Cómo vamos a obedecer tú y yo cuando el Señor nos llame? O si el Señor hoy te está llamando, ¿cómo vas a obedecer? En la década de 1940, que era un poquito de historia, Percy Spencer era un ingeniero, trabajaba en mejorar la tecnología de radar y estaba trabajando con eso, y dice la historia que él tenía un chocolate en su bolsa, una barra de chocolate en su bolsa, y se dio cuenta que mientras él estaba haciendo experimentos, su chocolate se empezó a derretir. ¿Y qué creen que descubrió? Él tuvo el descubrimiento del horno microondas, y ahí va a salir una imagen de Spencer junto al primer horno de microondas que se hizo, y revolucionó la manera de cocinar. Estaba sorprendido porque sé que se le derritió el chocolate, no sé, pero de ahí salió. Y estoy seguro, y la historia lo dice, que él no estaba tratando de hacer un horno microondas. Él estaba tratando de mejorar las radiofrecuencias de radar. Así también funciona Dios en nuestras vidas. Él no planeaba inventar, pero aceptó el cambio y exploró lo desconocido. Y nosotros también muchas veces estamos ahí. Pensamos que tenemos un rumbo fijo, metas muy claras, hacia dónde queremos ir, y pensamos que todo está bajo control. Pero Dios puede interrumpir esas cosas. El Señor puede interrumpir nuestra cosa que está funcionando muy bien. Thomas Edison fue otra de las personas que inventó algo sin querer. Él estaba tratando de mejorar el telegrama. Como conocen, Thomas Edison era una persona que inventó muchas cosas. Tiene un montón de patentes, un montón de cosas que nunca las vio realizadas. Pero dice que mientras él estaba estudiando cómo mejorar el telegrama, se dio cuenta que podía producir un foco. Y después se dio a la tarea por años buscar el filamento adecuado que necesitaba para que esa luz pudiera sostenerse más. La primera vez duró minutos y se apagó. Después duró 15 minutos, después duró 50 minutos, después duró 5 horas, después duró 15 horas. Y al final duró con que hizo el bombillo que hoy conocemos. Todo eso, bueno, ahora son LEDs, ¿no? Pero los focos salieron por ahí. Se cambió el rumbo de lo que la persona estaba buscando. Dios puede tal vez interrumpir nuestros planes. Si Thomas Edison o Percy Spencer hubieran dicho, no, eso no me interesa porque esto no es lo que estaba buscando, y se hubieran aferrado a lo que ellos querían hacer, posiblemente no tuviéramos lo que tenemos hoy. En esos momentos, cuando vienen cambios a nuestras vidas completamente inesperados, tenemos una decisión, tú y yo: obedecer y confiar, o resistir porque no entendemos cómo se va a desarrollar o cómo se va a desenvolver el plan del Señor. Y quiero que te imagines este escenario. Si les gustan las historietas, imagínate que te lo está contando tu hijo, una historieta, una noche tranquila en Nazaret, María, una joven común, tal vez está soñando con su boda, pensando en el futuro con José, planeando una vida sencilla y feliz, nada fuera de lo normal. ¿Cuántas niñas no lo hicieron aquí, no? ¿Cuántas mujeres no soñaban con eso? De repente un ángel aparece con un mensaje que cambiaría no solo su vida, sino el destino del mundo entero, y le dice: vas a dar a luz al Hijo de Dios. Interesante, ¿no? Imagínate que eso llega a tu casa, ¿qué harías? ¿Cómo responderías? Ahora, piensa en José, un hombre con todo planeado. El Señor tal vez ya estaba muchacho, ¿no? Porque se cree que ahorita vamos a hablar un poco más sobre eso, las edades más o menos cuando ellos se casaban. Y estaba buscando hacer una familia con María, vivir una vida tranquila. De repente su mundo también se tambalea. María está embarazada. Y él sabe que el niño no es suyo. Y Interesante que la vida de José cambió más allá, porque en el mundo donde él vivía, imagínate que tú estás a punto de casarte y viene tu prometida y te dice: estoy embarazada. Y tú: ¿pero cómo? ¿De quién? Y eso le pasa a José. María está embarazada, piensa en la confusión, el dolor, incluso el enojo que pudo haber sentido. Los hombres hemos de entender esto. ¿Cómo nos sentiríamos si viene alguien a decirnos esto? Pero cuando Dios le habla en el sueño, José decide obedecer. Toma a María como su esposa y asume un papel que cambiaría la vida de todos nosotros. Quizás estás pensando: ¿pero qué tiene que ver eso conmigo? Yo no soy ni José ni María. Pero aquí está el punto: María y José no eran diferentes a ti y a mí. Eran personas comunes, enfrentadas a un llamado extraordinario. Y al igual que ellos, tú y yo también enfrentamos momentos en los que Dios nos está retando a algo completamente fuera de lo normal. Puede que no se trate de un ángel o de un sueño celestial, pero tal vez Dios se está llamando a perdonar a alguien, a dar un paseo de fe en tu carrera o en tu futuro, o a servir de una manera que nunca imaginaste. ¿Qué es lo que el Señor te está llamando hoy? La pregunta para ti y para mí es: ¿cómo vamos a responder cuando el Señor nos llame? Y estoy seguro que a todos nosotros el Señor nos ha llamado en diferentes maneras, en diferentes formas. Cosas que el Señor quiere que haga, que hagamos, cosas específicas. Y muchas veces resistencia, es normal a ver que haya resistencia. Es normal que haya resistencia y vamos a ver más acá. Entonces, veamos cómo José y María nos enseñan a confiar en Dios, incluso cuando su plan no tiene sentido. Y quiero darte tres cosas importantes sobre la obediencia. La obediencia exige acción inmediata. La obediencia no está ahí para a ver si te obedezco o el día que me llegue el sketch correcto, cuando me llegue el dinero que estaba esperando, cuando me gane la lotería, cuando el jefe me dé un aumento. No, la obediencia exige acción inmediata. Quiero que veamos la historia. Tal vez no la has leído y sabes la historia de José y María, la has escuchado muchas veces, hemos crecido Hispanoamérica, es todo lo que se habla, ¿no? José y María, de hecho hay muchas Marías y muchos Josés. Mi mamá, su nombre era María Magdalena, era, les voy a decir por qué. Porque cuando hizo su trámite migratorio le dijeron: hay muchas Marías, y cuando metemos María Magdalena, que son los más renombrados, vas a tener muchos problemas de migración. Y entonces ella optó por quedarse por Magdalena. Y entonces ahora es Magdalena Zúñiga, pero antes era María Magdalena. Entonces eso lo vemos nosotros, pero tal vez nunca has leído la historia. Abre tus Biblias si las tienes y no va a estar en las pantallas. Mateo 1 nos cuenta la historia y dice en Mateo 1:18, este es el relato de cómo nació Jesús el Mesías. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de que la boda se realizara, mientras todavía era virgen, quedó embarazada mediante el poder del Espíritu Santo. José, su prometido, era un hombre justo y no quiso avergonzarla en público, por lo tanto decidió romper el compromiso en privado. Ahora te hago una pregunta: ¿crees que haya sido una acción normal de José? Que le haya dicho: Mari, te quiero mucho, Mari, pero no sé quién es ese niño. Y yo no me voy a embarrar ahí. Así que yo me salgo. Y entonces José enfrentó un conflicto emocional y social. Por un lado, su amor para María lo llevó a planear repudiarla en secreto para protegerla. Por otro lado, debía decidir cómo manejar una situación que no entendía. Era justo y compasivo porque la palabra de Dios no lo dice, pero estaba confundido. Ahora, es importante entender en qué etapa estaban ellos. Y el matrimonio judío era un proceso de 3 etapas. Y tal vez esto tampoco lo conocías. Algo que hemos aprendido es estudiar la palabra, estudiar, juntarte con personas que saben, que te dicen: mira esto, vete por acá. Y es interesante que a mí me mostraron esta parte que yo tampoco la sabía, así que la aprendimos juntos hoy. De acuerdo al proceso judío, eran 3 etapas. Las familias se casaban por intereses económicos, por intereses familiares que habían ahí, y habían 3 partes. Una era un acuerdo entre familias. Quiere decir que la familia A con la familia B se ponen de acuerdo y los padres arreglaban el matrimonio mediante un contrato legal. Esa era la primera parte del matrimonio. La primera parte era esto, y eso podía haberse hecho cuando los niños acababan de nacer, se podía hacer y estaba bien. O a los 8 o 9 años se hacía este compromiso. Era un compromiso de palabra, ¿no? La segunda parte era la celebración pública. Era un evento formal que anunciaba el compromiso. No estaban casados todavía, no vivían como pareja, ¿no? No había ninguna intimidad entre ellos, pero ya estaban casados ante la sociedad, porque se celebraba y se anunciaba que nos íbamos a casar. Y por último era la consumación del matrimonio. Finalmente los esposos vivían juntos. Era cuando ahora estaban casados. Cuando la Biblia nos dice estaban desposados, ellos estaban en la segunda etapa. Y lo que dice la historia es que de la segunda etapa a la tercera etapa, cuando se casaban, era alrededor de un año, no más de un año. Así que cuando uno le da el anillo de compromiso a la esposa, usualmente un año es normal, en otros 3 meses, pero es un tiempo normal, un año. Ya me comprometí, ya lo anunciamos y ellos estaban en esta parte. Ellos estaban desposados en la segunda etapa. Según la ley, este compromiso era tan vinculante, tan unido como el matrimonio, y romperlo, el decir que José dijera, ok, no me voy a casar contigo, estaba bien, pero tenía que llevar un divorcio formal. Era tanta la formalidad de esta parte que él tenía que irse a divorciar de ella. Descubrir que María estaba embarazada antes de vivir juntos era devastador para José. Pues la ley judía permitía repudiarla públicamente a una mujer en esta situación, y era ponerla en la puerta y apedrearla. Y José podía optar por apedrearla, porque él podía haberlo hecho, estaba en todo su derecho a hacerlo. Y de hecho la palabra de Dios nos dice que él en secreto decidió hacerlo a un lado, tratando de protegerla y divorciarse de ella. Ahora, Dios no dejó a José en esta lucha interna. Mira, apareció un ángel en Mateo, continuamos, en 1:20. Dice, mientras consideraba esa posibilidad, un ángel del Señor se le apareció en un sueño. José, hijo de David, le dijo el ángel, no tengas miedo de recibir a María por esposa, porque el niño que lleva dentro de ella fue concebido por el Espíritu Santo y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El ángel no solo aclaró lo que estaba sucediendo, sino que también llamó a José a actuar, a tomar a María como esposa y a criar al Hijo de Dios. Tú lo lees aquí fácil, pero imagínate lo que pasaba en la mente de José. Imagínate la situación en que estaba, y vamos a ver ahorita un poquito sobre María, pero imagínate la situación en la que él estaba. Una situación no agradable, una situación no fácil. Y él tenía opción a desobedecer lo que el ángel del Señor le dijo por medio del sueño. Ahora, vemos una respuesta inmediata, porque inmediatamente en el versículo 24, cuando José despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. Aquí está la obediencia de José. La obediencia de él fue inmediata, no dijo que se esperó varios días, no dijo que se esperó varios años, no dijo que dejó que pasara el tiempo, que naciera el hijo. Nada, él dice, cuando se despertó, hizo como el ángel del Señor le había ordenado. La obediencia exige acción inmediata. Y dice, y recibió a María por esposa, pero no tuvo relaciones sexuales con ella hasta que nació su hijo, y José le puso por nombre Jesús, de la misma manera que se le había dicho a María y a él. José no pospuso su decisión, sino que actuó inmediatamente. Entonces, la obediencia inmediata demuestra fe activa. La fe no es solo creer en Dios, es actuar con confianza en lo que Él nos pide. José no solo escuchó al ángel, sino que respondió sin esperar, sin ninguna demora, inmediata. La obediencia requiere sacrificio personal. Fíjate el sacrificio tan grande que hizo él. Su reputación pudo haber sido cuestionada. Aceptar a María y al niño significaba enfrentar las críticas de la sociedad. Sin embargo, eligió obedecer porque confiaba más en Dios que en las opiniones de los demás. La obediencia inmediata trae bendición. Su disposición a obedecer lo posicionó para ser parte del plan redentor de Dios. Su acción inmediata permitió que el plan divino avanzara sin interrupciones. La obediencia exige acción inmediata. Cuando el agricultor va a plantar, no se espera que el tiempo sea el adecuado. sabe que si planta en fe, confiando en que la lluvia va a llegar, porque lo puede ver más adelante, va a haber cosecha. Así es la obediencia. Actuamos en el momento indicado, creyendo que Dios cumplirá su propósito. Señor, yo doy el paso de fe, sabiendo que tú vas a guiar mis pasos, que tú vas más allá de lo que yo puedo ver. Tú sabes cuándo va a llegar la lluvia, tú sabes cuándo va a haber esto. Yo confío en el Señor de la misma manera. La pregunta para ti hoy es, ¿qué estamos postergando en obediencia? ¿A qué le estamos diciendo al Señor? Si el Señor te ha puesto algo en tu corazón, decíamos al principio, tal vez es que vayas a pedir perdón a alguien. Y viene la palabra de Dios y te dice otra vez, y escuchas otro canto y te hablan, y luego te prendes el radio y te dicen que perdones. No, mañana. No, todavía no, que sufra. Es actuar inmediatamente. ¿Qué es lo que el Señor quiere que hagas? Entonces hablamos que la obediencia no se pospone. Cuando Dios llama, nuestra respuesta debe ser completamente inmediata. Entonces la obediencia exige acción inmediata y la obediencia requiere confianza total en Dios. Vemos que María era una joven común, probablemente entre 14 y 16 años, comprometida para casarse con José. Su día pareciera predecible, ¿no? Porque hasta que un ángel la interrumpió sus planes con un anuncio extraordinario. Serás la madre del Hijo de Dios. Y míralo, esta parte de la historia, Mateo nos hace más énfasis en la vida de José, pero si nos vamos a Lucas, Lucas 1 nos hace más énfasis en la parte de María. Y acá quiero continuar con la historia. En Mateo 1:26 dice, cuando Elizabeth estaba en su sexto mes de embarazo, Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, una aldea de Galilea, a una virgen llamada María. Ella estaba comprometida para casarse con un hombre llamado José, descendiente del rey de David. Esto es importante, que ambos eran de la descendencia de David. Y la profecía decía que tenía que ser el Mesías, iba a ser descendiente de David. Gabriel se le apareció y dijo, saludos mujer favorecida, el Señor está contigo. Confusa y perturbada, María trató de pensar lo que el ángel quería decir. No tengas miedo, María, le dijo el ángel, porque has hallado favor, el favor de Dios. Concebirás y darás un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será muy grande y lo llamarán Hijo del Altísimo. El Señor Dios les dará el trono de su antepasado David y reinará sobre Israel para siempre. Su reino no tendrá fin. Este anuncio trajo preguntas a María y lo vemos en el versículo 34. Dice, pero ¿cómo podrá suceder esto? ¿Cómo va a pasar esto si yo soy virgen? Ella no había conocido un hombre. Y ella tiene esas preguntas. El ángel respondiendo le dice en el versículo 35, el ángel le contestó, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo tanto, el bebé que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Además, tu pariente Elizabeth quedó embarazada en su vejez. Antes la gente decía que ella era estéril, pero ha concebido un hijo y ya está en su sexto mes de embarazo, pues la palabra de Dios nunca dejará de cumplirse. Y ahora vamos a ver la respuesta de María. El versículo 38 dice, yo soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. María preguntó, sí, tenía dudas, ¿y cómo va a suceder? Señor, tú quieres que sea obediente a algo que quieres que yo haga, ¿y cómo va a suceder? Enséñame. No dijo, nada, eso no. Ella inmediatamente dijo, ¿y cómo va a suceder? Porque en ella estaba el obedecer, solamente quería entender qué tenía que hacer. La obediencia comienza con un corazón dispuesto. María estaba lista para servirle a Dios. Y la fe actúa en medio de la incertidumbre, eso es la fe. No lo puedo ver, pero sé que va a suceder, sé que el Señor está obrando. Yo puedo ver eso, no necesito todas las respuestas para obedecer a Dios. Cuando tú le dices a tu hijo o a tu hija, necesito que vayas a hacer esto, ¿pero por qué? Es que necesito que vayas allá, ¿por qué? ¿Tienen hijos adolescentes? O aquí es donde yo me ventilo. Papi, ya nos vamos, ¿por qué? Súbete al carro, ¿para qué? Y muchas veces nosotros nos comportamos como adolescentes con el Señor. Hijo, necesito que hagas esto, ¿por qué? Es que no quiero. Ahí no me gusta. Ah, la comida sabe bien fea y yo no quiero ir. La obediencia abre la puerta a lo sobrenatural. Cuando yo obedezco a Dios, Dios obra a través de nuestra obediencia. Ahora, la confianza no elimina las dudas. No quiere decir que no va a haber dudas en tu corazón. No quiere decir que va a haber incertidumbre de qué va a pasar, si es así, no es así. ¿Qué tal si escuché la voz de mi estómago que traía hambre y me llevó a aquel lugar? No sé, María no tenía todas las respuestas, pero confió en que Dios tenía el control. En una ocasión, aquí voy a ser vulnerable, ¿no? En una ocasión me tocó y le pedí perdón a alguien. Fue algo que me dolió mucho porque yo decía, Señor, pues yo no hice nada. ¿Por qué me sigues diciendo que yo tengo que pedir perdón? Y el Señor me decía, ve y pide perdón. Yo, nada. Terco, ¿no, muchacho? Y un día hubo tanta convicción en mi corazón que yo tenía que ir. Yo ni le dije a mi esposa, yo agarré mi auto y manejé hasta la casa de la persona. Llegando a la casa, yo oré afuera de la casa y dije, Señor, cierra mi boca. Cierra mi boca. Yo no sé por qué tengo que venir aquí. No entiendo por qué, pero voy a ser obediente. Y entré, la persona se sorprendió. Me dice, ¿qué estás haciendo aquí, Alejandro? Ella me decía, Alejandro, ¿no? ¿Qué estás haciendo aquí? Y le digo, quería hablar con usted. Pasa, pasa. Y le pedí perdón. Le digo, solamente quiero estar aquí para pedirle perdón. Y le dije, le voy a ser bien sincera. Bien sincero. No estaba en mí el pedir perdón. Pero el Señor me ha puesto eso en mi corazón, que no está bien que yo tenga un problema con usted. Le digo, me dice, pero yo fui la que ofendí. Le digo, sí, pero yo le pido perdón a usted. Me dice, pero yo te tengo que pedir perdón. Le dije, bueno, sí, pero ya estoy aquí. Y yo, Señor, ciérrame la boca porque voy a echar a perder todo. Pero después el Señor se glorificó a través de eso. Y le soy sincero, no fue fácil hacerlo. No fue fácil dar el paso e ir. Y no solamente un paso, sino manejar desde tu casa a la casa de otra persona, tocar la puerta, no saber cómo van a responder. Pero sí, Señor, no quiero tener eso en mi corazón. Y no te estoy hablando del perdón hoy, te estoy hablando de la obediencia. Y te quiero decir que al yo haber hecho eso, el Señor me bendijo como no tienes idea. No en lo material, no empiecen luego a pensar en que el Señor me ha dicho, no. El Señor me bendijo como no tienes idea. Hubo paz en mi corazón, hubo tranquilidad. Yo era músico, yo me podía subir a tocar tranquilamente porque yo estaba y la hermanita me está viendo. Yo me volteé a ver, la hermanita me está viendo. Pero el Señor trae paz, el Señor restaura cuando somos obedientes. El Señor obra, no en la manera que yo quiero que obre, pero en la manera que Él glorifica. Había dudas en mi corazón, había dudas en el corazón de María, habían dudas, pero el Señor obró. Y es interesante que el versículo termina y dice, Dios siempre cumple sus promesas. María, como descendiente de David, era parte del cumplimiento de la profecía mesiánica. Y el Señor iba a cumplir su promesa. Imagínate a un navegante en el antiguo tiempo. Esta semana platicaba con mi papá sobre cómo se descubrió América. Mi papá y yo nos metemos en cosas raras, ¿no? Y estamos hablando sobre las embarcaciones que hacían, cómo viajaban. Y entonces hablábamos sobre cómo ellos se guiaban por las estrellas. No tenían mapas, no tenían tecnología. Confiaban en las estrellas, que las estrellas lo llevaban a su destino. Los polinesios, lo hacían de esa manera. Excelentes navegantes. Así también nuestra relación con Dios. No vemos todo el camino, tal vez no tenemos un GPS, pero nuestro enfoque está en el Señor. Yo te voy a seguir a ti. Y voy a llegar a mi destino. ¿Cómo? No sé, pero voy a llegar. Y muchas veces nos toca ser obedientes, solamente a confiar en que el Señor es nuestro guía y Él nos va guiando. ¿Qué situaciones en tu vida requieren que confíes en Dios, incluso cuando no tienes todas las respuestas? ¿Qué hay en tu vida hoy que tal vez hay duda y no sabes cómo llegar? Obedecer a Dios comienza con confianza en su carácter, no en nuestra comprensión. No se trata de lo que yo puedo entender, sino confiar en el carácter del Señor, que Él va a cumplir su promesa, que Él va a estar con nosotros. Y número tres, la obediencia nos eleva por encima de las circunstancias. Después de obedecer, María y José enfrentaron grandes desafíos. Viajaron a Belén. Dicen Lucas, como era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén, a Judea, al antiguo hogar de David. Viajó hasta ahí, desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Imagínate viajar. Ahorita te subes al carro y manejas. Hoy manejamos 3 horas, sin problema. Ellos hubieran durado días para llegar. María y José hicieron un viaje agotador justo antes de que naciera Jesús. No encontraba un alojamiento adecuado. Mira lo que dice Lucas 2:7. María dio a luz su primer hijo varón, lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre porque no había alojamiento disponible para ellos. Tuvieron que conformarse con un establo para el nacimiento del Salvador del mundo. No estaba planeado. El Señor tiene el control. Fueron amenazados por Herodes. Mateo nos dice, después de que los sabios se fueron, un ángel del Señor se le apareció a José en un sueño. Levántate, huye de Egipto con el hijo y tu madre. Y su madre dijo el ángel, quédate ahí hasta que yo te diga que regreses, porque Herodes busca al niño para matarlo. Imagínate, el muchacho ni es suyo. Tiene que cuidar de esta mujer, llevarla a otro lugar, atravesar el desierto. No encontraron un lugar donde quedarse porque era el tiempo del censo, entonces había mucha gente llegando a Belén. Y después le dice, ok, ya, vámonos. Vete a Egipto y quédate allá. Su obediencia implicó ir a Egipto para proteger a Jesús. Entonces, la obediencia nos fortalece en las pruebas. Aunque las circunstancias fueron difíciles, María y José experimentaron la provisión y la guía de Dios en cada paso que dieron. El Señor cuidó de ellos. El Señor mandó ángeles a que les hablaran. El Señor mandó un pesebre donde podía nacer el Salvador. El Señor les habla por medio de un sueño. Huye porque te van a perseguir. La obediencia nos permite experimentar el poder del Espíritu Santo. Cuando soy obediente, a pesar de todos los desafíos, a pesar de las dificultades, yo puedo experimentar la provisión y la guía de Dios en cada paso que doy, de la misma manera que María y José vieron la provisión del Señor. La obediencia conduce a la victoria. María y José pudieron cumplir el propósito de Dios porque confiaron y actuaron en medio de las pruebas. Imagínate un avión. ¿Alguien se ha subido a un avión? El avión desafía la ley de la gravedad. Todo lo que sube tiene que bajar. Mi hermano decía, ese pajarote de fierro, ¿cómo va a volar? Él estaba chiquito, ¿no? Y aquí entran las leyes de la aerodinámica. La aerodinámica permite que el avión se eleve por encima de su peso. Así también la obediencia nos permite vivir por encima de nuestras circunstancias. No tiene sentido alguno. Pero el Señor es el que hace las leyes, las quita, las dobla, las hace como Él quiere. Si Él permitió que un pedazo de fierro flotara, ve los barcos, cuántas toneladas no pesan y flotan. Y te aseguro que eso lo hubieras dicho a los Phoenicians, que iban a hacer un barco de metal, se hubieran reído. No hubiera tenido sentido alguno. No significa que los problemas desaparecen, pero nos conecta con el poder de Dios para superarlos. La obediencia nos lleva por encima. La obediencia nos eleva por encima de las circunstancias y nos conecta con el poder y propósito de Dios. Y quiero terminar con esto. José y María nos enseñan que obedecer a Dios requiere confianza, requiere acción inmediata y una disposición a superar las circunstancias más difíciles. Su obediencia permitió que el plan perfecto de Dios se cumpliera. Fue la obediencia de 2 jovencitos. ¿Qué pasaría si tú y yo fuéramos obedientes a lo que el Señor quiere que hagamos? ¿Qué cosas grandiosas llegarían a pasar si tú y yo fuéramos obedientes? Vemos la historia de Abraham, que el Señor le dice, hey, sal de aquí, dale, ¿para dónde? No sé, sal. Yo te voy a mostrar la tierra, pero tú sal. Eso es salir con fe. Y el Señor me dice, tengo que dar cosas. Eso es la fe, es actuar, salir. Abraham fue obediente. Abraham fue obediente, María y José fueron obedientes. Y el Señor tiene un plan. Muchas veces no tiene sentido lo que el Señor quiere que hagamos. Pero el Señor nos dice, hey, voy a caminar en la corriente de tu amor. A donde tú me envíes, yo voy. Un canto que cantamos la semana pasada dice, tu gracia es suficiente. A donde me guíes, yo voy a ir. Voy a ser obediente. La pregunta para ti es, ¿seremos obedientes cuando el Señor nos llame a hacer algo? No quiere decir que no va a haber dudas. No quiere decir que el GPS va a estar bien claro. Tenemos una promesa que cuando obedecemos, su gracia nos sostiene, su amor nos guía y su poder nos eleva por encima de las circunstancias. La obediencia no requiere que veamos el panorama completo. Te aseguro que María y José no podían ver cómo iba a terminar la historia. No sabían. María no sabía cómo José iba a responder. Ella puede haber dicho al ángel, no, ¿sabes qué? Ve, escoge otra María, ve, escoge a alguien más, te equivocaste de dirección. Pudo haber hecho. Pero dice que se haga conforme se ha dicho, obediente. José, al ver las circunstancias, dijo, no, yo me voy de aquí, esto no es para mí. Y el Señor le dice, tranquilo, aquí estoy. Inmediatamente tomó acción. ¿Qué te está llamando Dios a hacer hoy? Tal vez no has confiado en Dios lo suficiente para tus finanzas. Y el Señor te dice, confía en mí. Tal vez no has confiado en Dios a dar un paso de fe en una nueva dirección, en tu manera de servir. Bueno, es que no soy suficiente. Señor, yo quiero caminar confiado en que tú guías mis pasos. Hoy puedes decir como María, soy la sierva del Señor, que se cumpla todo lo que has dicho acerca de mí. O como José, actuar de inmediato. Cierra tus ojos ahí donde estás. Y piensa por unos segundos y di, ¿qué me está pidiendo el Señor que haga hoy? Estoy siendo obediente a su llamado. Estoy siendo obediente a lo que Él quiera que haga. ¿Qué me está pidiendo el Señor hoy? Es algo entre tú y el Señor. No de tratar de hablar con la esposa. ¿Qué me dijo el Señor la esposa? No. Es algo personal. ¿Qué te está pidiendo el Señor que hagas? Que salgas de tu zona de confort. Que pidas perdón. Que confíes en que Él va a proveer. Que confíes que Él guía tu camino. Tú puedes decir, Señor, puedo reconocer que el obedecerte no siempre es fácil. Pero lo que sí sé es que tu plan es perfecto. Tú llenas todos esos vacíos de incertidumbre cuando yo confío en ti. Puedes decirle, Señor, ayúdame a vivir un día a la vez sabiendo que tú tienes la dirección de mi vida. Tal vez hay muchas dudas, hay muchas cosas que pasan por mi mente que yo no entiendo, pero hoy quiero caminar en la corriente de tu amor y decir, Señor, a donde tú me envíes, yo voy a ir. A donde tú me envíes, yo voy a ir.
Gracias por participar del servicio a través del internet. Esperamos que la experiencia de hoy haya alentado y desafiado su mente y corazón. En Champion Forest nos apasiona ayudar a las personas a conocer a Dios, a crecer en su relación con Él y con los demás, mientras todos, como cristianos, hacemos una diferencia en el mundo. Nos encantaría tener la oportunidad de hablar y orar con usted. Le invitamos a que ingrese a championforest.org/conectar para que podamos estar en contacto. Y por supuesto, esperamos con ansias el momento de poderles saludar en persona en una de nuestras sedes. Que Dios le bendiga. y tenga una semana llena de la presencia del Señor. Nos vemos pronto.